Buenos días a todos. Gracias por venir hoy. La sesión de hoy la impartirá profesor Joaquín Forné de Laigua, catedrático de Derecho Internacional, de impartir esta conferencia. Y paso la palabra. El tema será, por cierto, reconocimiento y ejecución, ¿no?, de decisiones judiciales. Gracias.
Hola, bon dia a tots. M'han dit que les classes en aquest grup es fan en castellà i per aquesta raó doncs passo a fer l'exposició en castellà. Bé, aquestes alçades de curs, aquestes altures de curso, ja sabeu perfectament que en Derecho Internacional Privado distinguimos muy claramente los sectores de competencia judicial, ley aplicable y reconocimiento y ejecución, y luego hablamos de un cuarto sector, que es el de la cooperación internacional de autoridades. La verdad es que en la actualidad este sector del reconocimiento y ejecución es bastante amplio. Si incluimos en él pues los aspectos que normalmente son tratados en los libros y que responden a problemas prácticos, como es en general la eficacia de los actos extranjeros, que incluiría pues los documentos judiciales, los actos de autoridad pública. No obstante, nosotros aquí en esta exposición, que está acotada a un poco más de una hora, lo vamos a limitar a las decisiones judiciales. En el bien entendido, de todas formas, que en muchos casos decisiones judiciales, a pesar de todo, es un término un poco excesivamente restrictivo. Y estoy pensando en algo en lo que no vamos a entrar luego en detalle, y es que, por ejemplo, como vamos a ver en los reglamentos comunitarios, las autoridades son... Está previsto que puedan ser autoridades judiciales, pero también autoridades administrativas. No sé si lo han visto o cuando lo vean, cuando se hable, por ejemplo, de la eficacia de las sentencias de divorcio, el reglamento comunitario, que llamamos Bruselas 2 bis, pues habla de autoridades y expresamente indica que pueden ser autoridades judiciales o administrativas. Pero, salvo esta reserva, y habría que ir haciendo muchas, y voy a procurar no ser pesado haciendo demasiadas que nos distraigan de lo que es el hilo principal, hay que tener en cuenta que, a pesar de que hablamos de resoluciones judiciales, en algunos casos no han de ser necesariamente jueces los autores de las decisiones cuyo reconocimiento y ejecución se plantea en España. Lo mismo cabría decir de los laudos arbitrales. En una explicación completa del tema del reconocimiento y ejecución hablaríamos de laudos arbitrales, pero el arbitraje es un mundo aparte del mundo jurisdiccional, y por consiguiente tampoco vale la pena que nos distraigamos en una sesión monográfica relativa al reconocimiento y ejecución tratando de los laudos arbitrales. Por lo tanto, señalo esta omisión, que es una omisión importante. Por consiguiente, de lo que nos vamos a ocupar, en definitiva, con algunas matizaciones que también se va a hacer, es de ver cómo se extiende a España el efecto de cosa juzgada o el efecto ejecutivo que puedan tener las resoluciones judiciales emanadas de tribunales de otros estados. O sea, básicamente nos concretamos a estos dos aspectos, cosa juzgada y carácter ejecutivo de la decisión extranjera. Vamos a ver, en primer lugar, haciendo un panorama general desde las fuentes. Enseguida vamos a darnos cuenta que las fuentes que regulan en España el reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales extranjeras son variadas, francamente variadas, pero esto ya no es una sorpresa para ustedes en Derecho Internacional Privado. Saben que no tenemos un código, sino un gran fraccionamiento de normas de toda procedencia. Y aparte de las fuentes, su dispersión no solamente material, los encontramos en distintos textos, sino que son textos de un origen cronológico a veces muy alejado, son muy distintas. Por lo tanto, vamos a ver que hay varios regímenes y algunos nosotros los vamos a ver ahora. de una forma introductoria. No obstante, la doctrina española, yo diría que a partir de un trabajo del catedrático que fue de la Autónoma, Miguel Amores Conradi, se habla de unidad del sistema. Hay un fraccionamiento de las fuentes, pero se habla de unidad del sistema. Bien, nos podemos quedar con esta idea inicialmente, puesto que esto da un poco de coherencia a esa explicación global que hago yo, pero también me gustaría de entrada hacer una llamada de atención acerca de que esta unidad de sistema puede llevar a errores. Y lo pongo ahora como un ejemplo anticipando algo que se entenderá mejor, creo que más adelante, y es que hablar de unidad de sistema nos puede hacer creer que en realidad hay unos principios que se aplican a todas las decisiones, sea cual sea el estado de procedencia. Y esto es peligroso porque, por ejemplo, sí que es cierto, como vamos a ver, que decisiones judiciales procedentes de Estados miembros están sujetas a un régimen muy liberal en el que prácticamente no se controlan ni siquiera las condiciones de la sentencia extranjera para tener eficacia en España. Pero esto es un régimen muy específico que existe entre los Estados miembros y, por lo tanto, es muy peligroso sacar la consecuencia de que el régimen es liberal en todos los casos y, por lo tanto, aplicar este régimen tan liberal a una sentencia que procede de un país tercero, de cuyo sistema judicial no sabemos mucho y que puede haber incluso desconfianza, en definitiva, que no pueden tratarse todas las sentencias de la misma manera. Por consiguiente, esa idea de unidad de sistema es una idea que hay que ponerla en tela de juicio en los casos concretos. Para explicar de todas formas globalmente cuál es el sistema, si admitimos estas matizaciones, quizá todavía lo más práctico es partir del esquema que se planteó a finales del siglo XIX y en realidad a mediados del siglo XIX el legislador español. Porque es un sistema basado en tres niveles. La previsión, en primer lugar, de que el reconocimiento y la ejecución de las sentencias extranjeras se regirá en España por lo que digan los tratados internacionales. Bien, esta es una obviedad, pero es algo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, en los artículos 951 y siguientes. Por lo tanto, a este nivel vamos a encontrarnos convenios bilaterales. Hay aproximadamente en vigor para España dos docenas de convenios bilaterales. El más antiguo de ellos es un convenio de 1896 con Suiza, que tiene y ha tenido mucha aplicación. Son importantes siempre las relaciones con Suiza. Suiza es un estado muy potente desde el punto de vista jurídico y sobre todo desde el punto de vista del derecho internacional privado. Y al final de esa lista de dos docenas de convenios que pueden ustedes encontrar pues en las legislaciones de derecho internacional privado y en los manuales, tendríamos el último con Mauritania, con el estado de Mauritania. Ya he dicho que son dos docenas aproximadamente de convenios. Piensen ustedes que en esta lista faltan estados muy importantes por sí mismos o por las relaciones que tienen con España. Por ejemplo, no tenemos un tratado bilateral con Argentina. Tampoco tenemos un tratado bilateral con Estados Unidos, aunque en este caso no es extraño porque los Estados Unidos no tienen un tratado bilateral en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias con ningún otro estado del mundo. En este capítulo del régimen convencional, del reconocimiento y ejecución, pues encontramos también, y no vamos a detallarlos, tratados multilaterales, pero siempre son específicos para la materia. Por ejemplo, alimentos entre parientes, protección de menores. Son tratados, en este caso, no bilaterales, sino multilaterales, pero específicos por razón de la materia. Un caso particular, pero digamos con tanta particularidad que lo examinaremos independientemente, pero no deja de ser un régimen convencional, aunque en estos momentos no venga por la vía de tratados, sino que sea el derecho institucional, es el régimen comunitario, que vamos a ver luego cómo se desdobla en varios otros sistemas y examinaremos superficialmente uno de ellos, el más importante, y el primero. A esto le llamaremos el sistema de Bruselas-Lugano, porque es un conjunto dispar de normas, pero que responden a una idea común. Estamos explicando cuál es el diseño que hace el legislador español en el siglo XIX y que, por lo tanto, pone en primer nivel los tratados internacionales. Esto, insisto en que es una obviedad, siempre los tratados internacionales tienen preferencia sobre las fuentes internas, pero estamos mirando esto desde el punto de vista de cómo se diseñó el sistema español y cómo ese sistema español, a pesar de los inmensos cambios que ha sufrido en los últimos tiempos, todavía puede seguir explicándose en base a ese diseño que encontramos en la ley de 1881. Por lo tanto, mencionado este primer nivel, pasamos a un segundo nivel contemplado en la ley de enjuiciamiento civil. Y es el sistema de reciprocidad. Reciprocidad positiva y reciprocidad negativa. En virtud del cual, si no hay un tratado que sea aplicable en el caso, pues vamos a reconocer y ejecutar las sentencias extranjeras si en el otro Estado se reconocen y se ejecutan las sentencias españolas, un puro sistema de reciprocidad. Y al contrario, si en el país de procedencia de la sentencia no se reconocen las sentencias españolas, tampoco se van a reconocer en España las sentencias dictadas en estos estados extranjeros. Bueno, luego, si queda algo de tiempo, nos extenderemos algo más sobre este sistema de reciprocidad positiva y negativa, pero por si no hubiese más tiempo, vamos a decir ya enseguida que este sistema, aunque formalmente sigue apareciendo en las decisiones de los tribunales a la hora de reconocer y ejecutar sentencias extranjeras, está totalmente desactivado, porque ha sido, podríamos decir, devorado por el tercer nivel, que es el que paso a mencionar a continuación, que es el régimen que llamamos de condiciones y que se encuentra en el artículo 1954 y siguientes, pero básicamente en el artículo 1954 de la ley de 1881. Por lo tanto, en conclusión de ese panorama general, podemos ver que tenemos, por una parte, un sistema europeo, lo que hemos llamado ahora preliminarmente el sistema de Bruselas-Lugano, más un régimen residual, que es este régimen de condiciones, que se aplica a materias no cubiertas por el sistema europeo, el sistema Bruselas-Lugano, a falta también de instrumentos multilaterales aplicables por razón específica de la materia y a falta de tratados bilaterales. Destacar en este punto dos cosas. La primera, no existe a nivel mundial, a nivel global, un convenio sobre reconocimiento o ejecución de sentencias. Bueno, no existen muchas cosas que no vale la pena mencionar, pero esta la menciono por el hecho de que, como ustedes habrán visto durante este curso, es frecuente encontrar que en cualquier materia hay un convenio de la Haya, de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. Pues bien, en este campo, la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado lleva más de 100 años fracasando en el intento de elaborar un convenio general que cubra, si no todas, una amplia gama de materias, perdón, y en el que sean parte pues un número considerable de estados, como se pretende con los convenios multilaterales. Bien, esto no ha sido posible. El último fracaso se produjo pues hace ahora 10 años, en el año 2001, cuando se abandonaron unos trabajos que estaban bastante adelantados. Y ahora, recientemente, pues he sabido que ese proyecto se retoma y va a ser, digamos, la encargada de ello, pues una profesora española que está precisamente en la conferencia de la Haya. Pero podemos estar tranquilos cara al examen de este curso y seguramente el curso que viene, en el sentido de que ese convenio no va a entrar en la materia. La otra cosa que quería mencionar preliminarmente, al acabar de ver esta, esta síntesis sobre el panorama general que nos encontramos, es he pensado que quería incluir una cosa y se me ha ido el santo al cielo. Esto queda fatal y solo pasa cuando te están grabando una clase. Evidentemente, si no te la están grabando, no sucede, pero ahora sucede. Bueno, vamos a, pues a, visto este panorama general de cómo encontramos las fuentes, que las hemos leído a partir de lo que prevé la LEC, pero que ya vemos que queda totalmente desbordado en cuanto hablemos del sistema europeo, vamos a entrar en otro punto, que es en tratar de aclarar un poco estas nociones que estoy usando desde el principio, relativas a reconocimiento y ejecución, puesto que entrañan, si lo entendemos, no poca complicación, pero si no lo entendemos, hay bastante ambigüedad. Siempre hablamos en derecho internacional privado de reconocimiento y ejecución, y usamos las dos expresiones conjuntamente. Bueno, ¿qué podemos decir acerca de estas expresiones y las podemos desvincular de alguna manera? Esto, cuando consulten los manuales, van a ver que prácticamente cada autor hace sus matizaciones. Yo quizá también haga las mías, no tienen por qué ser mejores que las de los demás, pero por lo menos avanzo cuál es mi criterio y en qué sentido lo trataremos. La primera cosa que hay que decir en este sentido es que normalmente en la doctrina española ya todos entendemos, de una forma muy simple, que cuando hablamos de reconocimiento hablamos sencillamente de dejar valer en el territorio español la sentencia con los efectos que tiene en el Estado donde se ha dictado. Por lo tanto, es abrir la puerta del ordenamiento español a que una sentencia despliegue en España los efectos que tiene en su estado de origen y en la medida en que estos efectos sean equiparables a los que tienen las sentencias españolas. Y básicamente, ¿cuáles son estos efectos? Pues los he mencionado antes. Básicamente, el efecto de cosa juzgada, que es lo propio de las sentencias, y el efecto ejecutivo, que también es propio de las sentencias judiciales. Tanto con el reconocimiento dejamos valer, y dejamos valer para un efecto o para otro. Y hablando del efecto de cosa juzgada y del efecto ejecutivo, simplifico mucho, porque podríamos hablar, y van a encontrar que ustedes que en los libros se hace así, se podría hablar también del efecto constitutivo, pero este vamos a entender. No hay procesalistas en la sala que nos puedan contradecir, vamos a entender que el efecto constitutivo pues es un capítulo que estaría dentro del efecto de cosa juzgada, cosa que, repito, es muy discutible. También encontrarán en los manuales que se habla a veces del efecto registral, pero también el efecto registral, con todo lo discutible que es, lo podemos considerar como una especie concreta de lo que es el efecto ejecutivo. Y de esa manera quedamos reducidos a los dos que mencionaba: la eficacia de cosa juzgada, y ya estamos hablando en este caso de la eficacia de cosa juzgada material, y del efecto ejecutivo. Y me ha venido a la cabeza lo que antes me he olvidado, y es destacar algo muy importante. Cuando hablamos de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, es porque partimos de la base, y esto es casi siempre así, invariablemente, que de lo que se trata al dejar valer una sentencia extranjera es efectuar unos controles, y hablamos en estos casos de homologación de la sentencia extranjera, para verificar que cumple unos mínimos para poder valer como sentencia en el territorio español. Y a lo que iba, entre esos mínimos no está nunca revisar el fondo de la sentencia. O sea, precisamente la utilidad de este sector del derecho internacional privado, que es el reconocimiento y ejecución, es, ya que un tribunal extranjero ha decidido una cuestión, si esa cuestión la ha decidido con unos parámetros razonables que ahora veremos, pues esa sentencia vale en territorio español. Pero eso nunca pasa por revisar el fondo de la sentencia. Revisar el fondo de la sentencia equivaldría a hacer un nuevo juicio. Revisar todo el asunto significaría absolutamente no darle ningún valor a la sentencia extranjera. Bien, como he anunciado desde el principio, aunque hablemos de una unidad de sistema, en realidad tenemos distintos regímenes. Procesales y sustantivos. Procesales y sustantivos. Procesales en el sentido vulgar de procedimiento y sustantivos en relación a lo que a partir de ahora vamos a llamar las condiciones del reconocimiento. Es decir, las condiciones que se exigen a la sentencia extranjera de fondo para dejarla valer como sentencia. Lo que nos interesa es poder encontrar cuáles son las normas que en un caso determinado determinan cuál es el régimen para que una sentencia extranjera tenga eficacia en España. Por ejemplo, ¿va a ser tratada igual una sentencia dominicana en materia de que ha decidido sobre la resolución de un contrato y ha condenado a unas partes al pago de una cantidad por daños y perjuicios? ¿Va a ser esto lo mismo que el reconocimiento de una sentencia de divorcio pronunciada en Francia? Bueno, pues para saber cuál es el régimen en cada caso, en general hemos de estar a los siguientes parámetros. El primero de ellos, no necesariamente se han de seguir por este orden, pero podría ser el primero de ellos más fácil, el estado de origen de la sentencia. El estado de origen de la sentencia, porque el estado de origen de la sentencia nos dará información acerca de si estamos vinculados con ese estado por un tratado o si no estamos vinculados con ese estado por un tratado. O si es un estado miembro, pues fácilmente habrá algún instrumento aplicable a esa materia. Por lo tanto, saber el estado de origen es básico y es algo muy sencillo. Ya hemos visto para eso precisamente cómo la ley de enjuiciamiento civil estructura el régimen a base de prever en primer lugar que se apliquen los tratados internacionales y en segundo lugar un régimen que hemos visto que es el de reciprocidad, prácticamente podemos descartar, y el régimen de condiciones. En segundo lugar, esto ya es más delicado, saber en qué materia recae la sentencia extranjera. ¿En qué materia recae la sentencia extranjera? Pues nos puede permitir detectar, en función de que el estado de origen sea parte en ese convenio, la aplicabilidad de un convenio multilateral, por ejemplo, porque hemos dicho que los convenios multilaterales son los que están en vigor para España y para cualquier otro estado, por lo dicho, son específicos por razón de la materia. Pero saber la materia también nos interesa en el caso de los convenios bilaterales, en el caso de los convenios bilaterales. Porque así como los convenios multilaterales, ya digo que son siempre muy concretos por razón de la materia, salvo lo que veremos respecto del sistema europeo, los convenios bilaterales, por el contrario, suelen ser muy amplios en cuanto a la materia. Suelen cubrir materias civiles y mercantiles, que es muy amplio, cubre todo el derecho internacional privado, pero cada convenio bilateral tiene sus particularidades, sus inclusiones, sus exclusiones. Por tanto, el hecho de que haya convenios bilaterales no quiere decir, no quiere decir ni mucho menos que haya un modelo español de convenios bilaterales, más bien lo contrario. Cuando he hecho referencia a los convenios bilaterales, ya he dicho, hay unas dos docenas. Los tenemos con países con los que tenemos muy poca relación y nos faltan convenios con países con los que tenemos muchísima relación. Bueno, pues además de esto, parece que los negociadores o los que firman los convenios por España firmen los modelos de otros países en muchas ocasiones, porque no hay auténticamente un modelo español de convenio bilateral. En tercer lugar, después del estado de origen y de la materia, hay un aspecto muy importante que va a determinar ya no la aplicabilidad de un instrumento o de otro, sino ciertas reglas de los instrumentos, que es saber qué efecto pretendemos con la sentencia extranjera. ¿Pretendemos solamente hacer valer su efecto de cosa juzgada o constitutivo, o queremos, como es casi siempre lo más frecuente, obtener la ejecución de esa sentencia? Lo que queremos es obtener el efecto ejecutivo. También el régimen, pero ya digo en este caso dentro de los textos, va a ser determinante contestar a esta pregunta. Y luego hay dos aspectos más que en la práctica son muy importantes, pero en los que nosotros ya no vamos a prestar más atención porque porque nos exigiría estar ahora unos detalles que son incompatibles con el tiempo que tenemos. El primero de ellos es la fecha de la resolución extranjera. La fecha de la resolución extranjera. La fecha de la resolución extranjera determina la aplicabilidad de un instrumento nuevo que entró en vigor en un determinado momento, que puede ser anterior o posterior a la fecha de la sentencia. Determina también el régimen transitorio, porque a veces, aunque la sentencia sea anterior al texto que nos regula su reconocimiento y ejecución, hay disposiciones transitorias que nos permiten rescatar esa sentencia más antigua dentro, total o parcialmente, del régimen convencional nuevo. Y luego también otro aspecto importante en la práctica es la sucesión de los instrumentos, la sucesión de los tratados o de los instrumentos reglamentarios. Por eso en los instrumentos reglamentarios solemos encontrar disposiciones bastante detalladas, aunque nunca totalmente exhaustivas, acerca del régimen transitorio. Insisto, esto es muy importante en la práctica, sepámoslo, pero no le vamos a sacar ahora ningún jugo más. Y por último, sería el quinto factor, pues estado de origen, materia, el efecto pretendido, el tiempo. El último factor sería el tipo de resolución. Nosotros hemos dicho que nos interesan las sentencias en la medida en que dan lugar a un efecto de cosa juzgada material, incluyendo la eficacia constitutiva, o las que dan lugar a un efecto ejecutivo, incluyendo el efecto registral. Pero hay que tener en cuenta que como los tratados, como acabo de decir, especialmente los bilaterales, son cada uno hijo de su padre y de su madre, hay que mirar muy bien cuál es el ámbito de aplicación, puesto que algunos, por ejemplo, incluyen actos de jurisdicción voluntaria que en rigor quedarían excluidos de lo que son las decisiones judiciales que producen efecto de cosa juzgada y ejecutiva. Muy bien, nos encontramos que en algunos tratados bilaterales se asimilan los actos de jurisdicción voluntaria a las sentencias en el sentido que he expresado. Bueno, visto esto, vamos a ver ya dos de los sistemas principales y que son los más usados. Y al hilo de la exposición de estos dos sistemas, podremos entrar quizá en algún detalle más respecto a cosas que he expuesto hasta ahora. En primer lugar, ya que hemos empezado con la ley, vamos a ver cuál es el régimen autónomo en defecto de tratado. Ese régimen que hemos indicado, que está en el artículo 954 de la ley de 1881 y que es el aplicable en defecto de tratado. Creo que esto lo saben, pero me parece que es obligatorio que haga una mención. Han notado que me estoy refiriendo todo el rato a la ley de 1881. No es que en Barcelona estemos tan atrasados que no sepamos que hay una ley del 2000, sino que lo que sucede es que los preceptos que dedicaba la ley de 1881 al reconocimiento y ejecución se mantienen en vigor porque en el año 2000, cuando entró en vigor la ley de enjuiciamiento civil, el gobierno tenía 6 meses para presentar una ley de cooperación jurídica internacional. Han pasado más de 6 meses, 6 años y el doble de eso, no se ha presentado ese proyecto. Ese proyecto que no se ha presentado y que debía dar lugar a una ley, debía regular, entre otros aspectos, precisamente el reconocimiento y ejecución. Como esto no se ha llevado a cabo, siguen en vigor estos preceptos de final del siglo XIX, que en realidad proceden casi sin variación de la anterior ley, de la que ustedes quizá ya no han oído hablar, pero que es de mediados del siglo XIX, creo que recordar que de 1851. Por tanto, nuestro régimen se remonta a estas épocas, y he dicho antes, contrastemos este dato con el hecho de que hay instrumentos que regulan esta materia que son mucho más recientes, no solamente este tratado bilateral con Mauritania del año 2006, sino más fundamentalmente los instrumentos comunitarios que son un mundo aparte prácticamente y al que me voy a referir a continuación, después de tratar del régimen autónomo. Bien, en cuanto al régimen autónomo, se aplica siempre a sentencias firmes y documentadas. Por lo tanto, digamos, se aplica siempre a sentencias que ya no pueden ser objeto de recurso ordinario en el país de origen, lo cual excluye el reconocimiento en España, salvo que lo digan los tratados, pero estamos fuera del ámbito de los tratados, de medidas cautelares y, en general, de decisiones que no sean firmes, que sean objeto de recurso. Lo cual no quiere decir revisables, que puedan ser objeto de recurso en el mismo procedimiento. Y cuando me he referido a que se reconocen sentencias firmes documentadas, quiere decir que hay un control obvio de la regularidad formal de la sentencia. El que solicita en España el reconocimiento y ejecución de una sentencia extranjera, es obvio que va a tener que aportar el original de la sentencia, con la certificación de que es firme y sin que haya dudas sobre la autenticidad de la sentencia. Pero digamos, estos son unos requisitos bastante obvios y formales en los que tampoco me voy a extender. Hemos de decir algo más acerca del régimen de reciprocidad positiva y negativa, que hemos dicho que quedaba prácticamente anulado por el régimen de condiciones en el que estamos entrando ahora, puesto que el régimen de condiciones literalmente solo funciona a falta de reciprocidad positiva y negativa. Bien, en la práctica, tanto el régimen de reciprocidad positiva como el régimen de reciprocidad negativa, a quien le interesa hacerlo valer es aquella parte en el proceso español de reconocimiento y ejecución que se opone a ese reconocimiento y a esa ejecución. Esto es obvio en el caso de la reciprocidad negativa. Si la consecuencia en la reciprocidad negativa es que no vamos a reconocer la sentencia, pues es obvio que a quien le interesa invocar que en el Estado extranjero no se reconocen las sentencias españolas, es a quien se opone en España al reconocimiento de la sentencia extranjera. Pero algo paradójicamente, el sistema de reciprocidad positiva, que es reconocer la sentencia extranjera si en el extranjero se reconoce la española, también suele interesarle al que se opone al reconocimiento. Y la razón es la siguiente. El Tribunal Supremo presupone la existencia o los tribunales españoles, hasta hace poco, como veremos, era el Tribunal Supremo, desde hace unos años el Tribunal Supremo ya no es quien tiene competencia para el reconocimiento y ejecución. Lo que hacía el Tribunal Supremo y lo que siguen haciendo, digamos, por la inercia de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, los tribunales de instancia, es presuponer que existe la reciprocidad positiva. Porque, claro, es muy difícil probar respecto a un determinado país que en esa materia y en un tiempo relativamente reciente se ha reconocido una sentencia española. Es muy difícil. Esto, por ejemplo, es un problema que se da respecto a las sentencias que proceden de Estados Unidos. En Estados Unidos, el sistema de reconocimiento y ejecución de sentencias no es federal, es un sistema propio de cada uno de los estados. Por lo tanto, si la sentencia que hay que reconocer y ejecutar en España procede del estado de Alabama, no tenemos un derecho federal al que referirnos, ni en rigor nos va a ser posible justificar el requisito de reciprocidad positiva respecto a una sentencia de Alabama diciendo que en Nueva York se reconocen las sentencias españolas. Por consiguiente, es bastante difícil cumplir con el requisito de reciprocidad positiva, y lo que ha hecho el Tribunal Supremo es, en principio, presuponerlo. Entonces, si lo presupone, pero no hay un régimen específico, ese régimen es automáticamente el régimen de condiciones del artículo 954. Por lo tanto, ¿en qué sentido el régimen de reciprocidad positiva puede interesarle al que se opone al reconocimiento de la ejecución? Pues en el sentido de que reciprocidad quiere decir tratar a las sentencias extranjeras tal como en el extranjero, en el estado de procedencia de esta sentencia, se trata a las sentencias españolas. Por consiguiente, si en ese estado se exigen condiciones a las sentencias españolas que normalmente no se exigen en España para las sentencias extranjeras, el sistema de reciprocidad positiva significará que en ese caso a la sentencia extranjera le exigiremos más de lo que exigimos normalmente, puesto que le exigimos exactamente lo que se exige a una sentencia española en ese estado. Como eso es una, son condiciones adicionales que ha de cumplir la sentencia extranjera y es más difícil de superar el test de homologación, por eso decimos que le puede interesar a la parte que se opone a la ejecución la prueba de la reciprocidad positiva, porque con la prueba de la reciprocidad positiva vendrá la prueba de los requisitos que se exigen a la sentencia española que se aplicarán por reciprocidad a la sentencia extranjera. Bien, dicho esto y destacando una vez más que en definitiva si se leen unos cuantos autos del Tribunal Supremo que no son muy largos verán que la reciprocidad pasa muy rápidamente en el razonamiento de los tribunales, vamos a ver cuáles son las características generales del sistema español autónomo, ese que llamamos de condiciones, del artículo 954 de la ley, cuáles son sus características generales. Bien, la primera de ellas es la no distinción entre lo que llamamos reconocimiento y ejecución, es decir, no hay distinción procedimental en cuanto a distinguiendo entre que el efecto pretendido sea la eficacia de cosa juzgada o el efecto ejecutivo. Se busque uno u otro efecto o los dos al mismo tiempo en España de la sentencia extranjera, el procedimiento a seguir va a ser el mismo. Y es un procedimiento autónomo, con lo cual se quiere decir que es un procedimiento que va a ser distinto del procedimiento que luego tenga que seguirse para la efectiva ejecución de esa sentencia. ¿Bien? Cuando en derecho internacional privado hablamos de ejecución, por lo tanto estamos hablando de reconocimiento de la ejecutoriedad de la sentencia extranjera. La efectiva ejecución ya se realizará por los trámites ordinarios de la ejecución de las sentencias. Una vez la sentencia extranjera es homologada, ha sido ejecutada en este sentido de derecho internacional privado, reconocida, ejecutada en este sentido de derecho internacional privado, se podrá proceder a la ejecución tal como si se tratara de una sentencia española. Pues bien, lo que estoy diciendo es que se busque la eficacia de cosa juzgada, se busque el reconocimiento del efecto ejecutivo, lo que llamamos ejecución en derecho internacional privado, pero que es distinto de la ejecución puramente procesal, se consigue en España, según el régimen autónomo, por el mismo procedimiento, sin distinciones. Este procedimiento, además, es un procedimiento contradictorio. Esto quiere decir que hay una solicitud y se da audiencia a la parte contra la que se pide la ejecución, el reconocimiento de la ejecución, para que pueda oponerse. En este procedimiento, pues por ejemplo, podrá alegar que la sentencia no se tiene que reconocer porque hay casos, puede demostrar, puede acreditar que hay casos en el Estado extranjero de origen de la sentencia y no se reconocen las sentencias españolas. Pero además puede hacer alegaciones sobre las demás condiciones a que se refiere el artículo 954. Además de ser un procedimiento contradictorio, es un procedimiento, y esto hay que destacarlo, en la que justamente dada la vetustez de los preceptos que lo regulan, el Tribunal Supremo español ha hecho interpretaciones y ha hecho algunos añadidos y algunas matizaciones a los distintos párrafos o condiciones exigidas en el artículo 954 que son de interés conocer. Por ejemplo, el Tribunal Supremo añade o matiza tanto que se puede decir que añade un requisito de las sentencias extranjeras que es controlar que el tribunal de origen tuviese competencia internacional, que fuese internacionalmente competente. Bien, ¿cuáles son estas condiciones? Como digo, las encontramos en el artículo 954 de la ley y lo voy a leer para luego entrar sumariamente en cada uno de sus apartados. Dice el artículo 954 que si no estuviera en ninguno de los casos de que hablan los tres artículos que anteceden, régimen convencional, de reciprocidad positiva, reciprocidad negativa, las ejecutorias, o sea, las sentencias extranjeras tendrán fuerza en España si reúnen las circunstancias siguientes. Primero, que la ejecutoria haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal. Segundo, que no haya sido dictada en rebeldía. Tercero, que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en España. Y cuarta, que es el requisito que hemos dejado antes ya de lado, que la carta ejecutoria, o sea, el documento de la sentencia, reúna los requisitos necesarios en la nación en que se haya dictado para ser considerada como auténtica y los que las leyes españolas requieran para que haga fe en España. Por lo tanto, en realidad, respecto a los requisitos sustantivos, hay los tres primeros. Que la ejecutoria ha sido dictada a consecuencia de ejercicio de una acción personal, que no haya sido dictada en rebeldía y que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en España. Bueno, vamos a un examen somero de esas condiciones, y lo primero que vemos es que la primera, la limitación a que la acción derive de una acción personal, es un requisito que como tal no se aplica en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La terminología de este primer apartado hace referencia a una clasificación procesal de las acciones entre acciones personales y acciones reales, a las que se pueden añadir las acciones mixtas, que no tiene demasiado sentido en derecho internacional privado, salvo en un punto, y ahí es donde enlaza con la construcción que ha hecho el Tribunal Supremo de los requisitos o las condiciones del artículo 954. De hecho, en este primer apartado, que tiene poco sentido en derecho internacional privado, es donde podemos incluir la construcción que ha hecho el Tribunal Supremo acerca de la competencia, el control de la competencia del Tribunal de Origen. Lo que llamamos en derecho internacional privado el control de la competencia judicial internacional indirecta. Como saben ustedes, las reglas de competencia judicial directa son las reglas que mira el juez para saber si es competente para conocer de un caso. Las normas de competencia judicial indirecta no determinan al juez que conoció del caso si era competente o no era competente. Al contrario, son normas que utiliza el juez del Estado requerido, es decir, del Estado donde pretendemos el reconocimiento de la ejecución, en nuestro caso España, para determinar si puede homologar la sentencia desde el punto de vista de la competencia o no competencia del tribunal de origen. Y esto no se hace con arreglo a las reglas que vinculan, según su ordenamiento, al tribunal de origen, sino en virtud de reglas que existen en el ordenamiento del Estado requerido, en este caso en España. Bien, el ordenamiento español, en el derecho autónomo, en la ley de enjuiciamiento civil, ni en ninguna otra ley procesal, se encuentran normas de competencia judicial indirecta. Por lo tanto, el legislador no da criterios a los tribunales acerca de cuándo han de considerar que son competentes y cuándo han de considerar que no eran competentes para dictar esa sentencia que homologan los jueces extranjeros. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en los instrumentos multilaterales y en los instrumentos bilaterales, en los convenios en los multilaterales y bilaterales, encontramos normas de competencia judicial indirecta. En estos instrumentos sí que es frecuente encontrar estas normas. Pero como nosotros estamos en el régimen autónomo, ya hemos excluido el que hubiese un tratado para aplicar a esa materia, nos hemos de referir a cómo resuelve esta cuestión los jueces españoles, dado que no hay unas normas. Entonces, sobre todo a base de un diálogo entre la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, a las conclusiones a las que podemos llegar en ese punto son las siguientes. En primer lugar, y es ahí el entronque con la literalidad de ese apartado primero del artículo 954, que la sentencia extranjera no haya vulnerado una competencia exclusiva de los tribunales españoles. Precisamente esa es la sanción de lo que son las competencias exclusivas. Cuando un tribunal español conoce, sea o no sea en base a una competencia exclusiva, va a dictar una sentencia que es exactamente lo mismo en un caso o en otro. La exclusividad, cuando el legislador español pretende que tiene exclusiva sus tribunales en el conocimiento de ciertos asuntos, solo va a poder tener una consecuencia, que es el no reconocimiento de sentencias extranjeras que hayan vulnerado la exclusividad de las competencias de los tribunales españoles. Como que esas competencias existen generalmente en materia de derechos reales, pues ahí es el leve contacto que hay entre esa construcción doctrinal aprobada por la doctrina y ese primer apartado del artículo 954. Es decir, no vulneración de competencias exclusivas. Además, se extiende este control a la no vulneración de competencias exclusivas que tengan otros estados en virtud de tratados o otros instrumentos suscritos por España. O sea, en virtud de eso, una sentencia dictada en un tercer estado que vulnere una competencia exclusiva de otro estado miembro con los que nos vinculan unas listas de competencias exclusivas, van a propiciar la denegación del reconocimiento de la ejecución de esa sentencia de un tercer estado que ha vulnerado las competencias exclusivas de otro estado miembro de la Unión Europea. Salvo en los casos en que se haya vulnerado una competencia exclusiva, en definitiva, los criterios hay que establecerlos de una forma muy flexible. Y esos criterios, aplicados de una forma muy flexible, nos vienen a decir que, dejando de lado que no se haya vulnerado una competencia exclusiva, vamos a considerar competente al tribunal extranjero si se ha declarado competente en base a un criterio razonable, en base a un criterio razonable de competencia, lo cual excluye los criterios exorbitantes. Los criterios exorbitantes de competencia no los tenemos listados en el ordenamiento español, pero podemos hacernos una idea de cuáles son, pues consultando el propio reglamento Bruselas I, del que luego vamos a hablar, o podemos consultar incluso otros textos, como un protocolo del año 71, que se hizo a un convenio de estos de la Haya que fracasó, o las listas de competencias exorbitantes a las que se había llegado, respecto a las que se había llegado a un acuerdo en la preparación del convenio de la Haya que fracasó en el año 2001. Digamos, hay un cierto consenso mundial acerca, por lo menos, de algunos criterios de competencias exorbitantes. Como, por ejemplo, aprovechar que una persona está aterrizando en el aeropuerto de Girona para notificarle que se ha interpuesto contra él una demanda cuando esa persona ni el asunto en sí tiene ninguna otra vinculación con España. Digamos, los tribunales extranjeros que utilizan este criterio de la declararse competentes porque hayan podido encontrar casualmente al demandado para notificarle la interposición de la demanda, pues se considera que esos tribunales extranjeros, si han conocido en base a este criterio, habrán ejercido una competencia exorbitante y, por lo tanto, la sentencia no se dictará en España. Pero entre estos extremos de las competencias exclusivas y de las competencias exorbitantes, lo único que se puede hacer es exigir que el tribunal extranjero, y se va a admitir que el tribunal extranjero se haya basado en una competencia razonable. ¿Cuáles son competencias razonables? Bueno, pues en primer lugar, aquellas que basan la competencia de nuestros tribunales. Por tanto, sí, dadas las circunstancias, el tribunal extranjero que conoció de la sentencia que hay que reconocer y ejecutar en España, lo hizo basándose en criterios como los que hay en nuestra ley orgánica del Poder Judicial, pues será razonable la competencia ejercida. Pero ese criterio de razonabilidad también nos ha de permitir considerar que son competentes los tribunales extranjeros en casos no literalmente previstos para dar competencia a los tribunales españoles, porque, como saben ustedes, las reglas de competencia judicial internacional suponen una autolimitación a la jurisdicción del Estado. Por lo tanto, hay otros estados que, sin salirse de lo razonable, pueden haber dado competencia a sus tribunales en casos en los que el ordenamiento español no lo hace para los tribunales españoles. Bien, el segundo requisito, que la sentencia no haya sido dictada en rebeldía, en realidad lo que ampara hoy es un control de que se hayan respetado los derechos de defensa del demandado en el procedimiento, y especialmente en el momento de la citación para que comparezca en el procedimiento extranjero. El Tribunal Supremo, en el régimen de condiciones que estamos examinando, pues suele exigir una notificación regular y que haya llegado efectivamente al destinatario con tiempo suficiente para defenderse. Ya no basta, no basta, como literalmente dice el segundo precepto, que no haya sido dictada en rebeldía. Esto quiere decir que una sentencia puede haber sido dictada en rebeldía y no por ello perder la posibilidad de que sea reconocida y ejecutada en España. Si el demandado en su momento fue notificado regularmente, se le dio plazo para comparecer y sencillamente decidió no comparecer por razones voluntarias, esa sentencia, a pesar de lo que dice el artículo 954.2 de la ley, va a poder ser reconocida y ejecutada en España. El tercer requisito y último que examinamos, porque se va echando encima el tiempo, es el relativo a que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en España. Bien, en este requisito se incorpora toda la doctrina del orden público internacional en el sector del reconocimiento y ejecución. No se van a reconocer sentencias extranjeras dictadas por un juez competente, aunque se trate de un asunto en el que se ha respetado el contradictorio y los derechos de defensa, si esa sentencia es contraria al orden público español. Y la contrariedad al orden público español puede venir por razones procesales, por ejemplo, que no se haya respetado el contradictorio, o por razones sustantivas, en el caso de que la sentencia, por ejemplo, contenga una condena en unos términos inadmisibles para el ordenamiento español. Evidentemente, como ustedes ya habrán visto algo sobre orden público desde el punto de vista de la excepción de orden público como excepción a la aplicación de la ley extranjera, ya saben que es muy difícil de precisar el concepto de orden público, pero en este terreno, igual que en el sector de ley aplicable, es un concepto que hay que reconducir siempre a valores constitucionales. Es decir, no podemos argumentar que tenemos un caso de orden público para oponernos al reconocimiento y ejecución de la sentencia si no podemos entroncar nuestro argumento con preceptos constitucionales. Tanto, digamos, es la Constitución española lo que marca el nivel del orden público internacional español. Bueno, en paso, para no dejarlo sin mencionar, porque que nos quedan unos 10 minutos. Se nos ha ido el cámara, no lo sabemos. Unos 10 minutos. Hasta el cuarto tenemos, ¿no? Ah, podemos dedicar un poco más. Bueno, pues entonces iremos un poco mejor de tiempo. Ah, sí, nos queda media hora. Ah, pues perfectamente. Entonces, pasemos ahora al otro régimen importante. ¿Por qué es importante el régimen que hemos visto de condiciones? Bueno, pues porque en realidad, desactivados, como he dicho, los regímenes de reciprocidad positiva y negativa, el número de tratados que nos vinculan con estados del mundo bilaterales es realmente limitado. Hemos dicho que no nos vincula con estados importantes. Cuando hay tratados multilaterales son muy específicos por razón de la materia, por lo tanto queda mucho campo para la aplicación del régimen al que hemos hecho referencia ahora, el régimen de condiciones. Ahora, junto a ese régimen de condiciones, por su importancia teórica, por la proximidad de los estados con los que nos vincula y por su peculiaridad, es ineludible hacer una referencia ya finalmente a este régimen que hemos llamado Bruselas-Lugano y que yo voy a limitar a lo que es el reglamento 44-2001, o sea, el reglamento Bruselas 1, sin dejar de ponerlo un poco en primer lugar en su contexto. En primer lugar, ustedes saben que por relación al reglamento Bruselas 1, que han estado ustedes trabajando en materias de competencia judicial internacional, existe un convenio al que le llamamos paralelo, que es el convenio de Lugano, y que en estos momentos ya está en vigor el convenio Lugano bis. Bien, pues solo decir, para no desviarnos del hilo principal, que así como las reglas de Lugano son muy parecidas, son prácticamente idénticas a las reglas de Bruselas 1 cuando se trata de normas de competencia judicial internacional y de litispendencia, en cambio, y hay variaciones importantes porque no se llega a un régimen tan liberal como veremos que es el régimen del reglamento de Bruselas 1 al tratarse del reconocimiento de ejecución. O sea, dos instrumentos que son prácticamente iguales a nivel de normas de competencia judicial internacional ya no son iguales a nivel de reconocimiento de ejecución. En este sistema, en este régimen Bruselas-Lugano, hemos de mencionar la existencia de otros instrumentos que ustedes ya conocen, ya han ido a nombrar, que son, en primer lugar, el reglamento de insolvencia, el reglamento 1346 del 2000. El reglamento de insolvencia, en la materia de insolvencia, ya hemos dicho al principio que teníamos que tener como uno de los primeros elementos a considerar cuál es la materia sobre la que recae la sentencia. Pues bien, en materia de insolvencia tenemos un instrumento específico, de la misma manera, por cierto, que en el régimen autónomo también hay disposiciones específicas sobre el reconocimiento de la ejecución en la ley concursal de 2003, ¿eh? Pero esto es algo que se suele ver en la materia específica de insolvencia o concurso. Otro instrumento al que cabe hacer referencia y que es muy dependiente de la tecnología, por decirlo así, que incorpora el reglamento Bruselas 1, es el reglamento Bruselas 2bis. El reglamento de Bruselas 2bis, que tiene disposiciones también sobre reconocimiento y ejecución, y además tiene disposiciones diferenciadas o parcialmente diferenciadas. Se trate de causas matrimoniales, se trate de la protección de los menores. El régimen Bruselas 2bis es emparentado con el régimen del Bruselas 1, pero en su interior incluso tiene diferencias entre causas matrimoniales y protección de menores, aparte de un título ejecutivo europeo al que finalmente haremos alguna referencia. También contiene un régimen específico por razón de la materia, el reglamento de alimentos, que es el más reciente de todos los que he mencionado, el reglamento 4 del 2009. Por lo tanto, cuando hablamos del sistema Bruselas-Lugano, deberíamos incorporar todos estos instrumentos, a pesar de lo cual yo solo voy a referirme ahora al Bruselas 1. Como saben ustedes, también desde principio de curso seguramente, en la política que está siguiendo la Unión Europea en materia de derecho internacional privado, hay una piedra angular que es el principio del reconocimiento mutuo. Por lo tanto, digamos, esta piedra angular, más que una piedra angular, es un motor de la unificación del derecho internacional privado, en la que el punto final, pero por ser el punto final es del que dependen las otras normas, que se pretende es la circulación de las decisiones. Por lo tanto, hay un ámbito que es el más antiguo, deriva del antiguo convenio de Bruselas de 1968, actualmente en el reglamento de Bruselas 1, el 44-2001, para materias civiles y mercantiles con muchas exclusiones de las materias civiles y mercantiles. Parte de estas exclusiones pues, los cubren el reglamento de Bruselas 2bis, el reglamento de insolvencia y el reglamento de alimentos. Pero quedan otras materias, algunas de las cuales están en preparación, como sucesiones, regímenes económico-matrimoniales y alguna otra. Queda mucho espacio fuera de esto del sistema Bruselas-Lugano, que ya hemos dicho que entonces iría, salvo que diese la casualidad que nos vincula a un convenio bilateral antiguo con alguno de los Estados miembros en algunas de las materias no cubiertas por el sistema Bruselas-Lugano, y si no, ya sabemos que vamos al régimen de condiciones. Pues bien, en la pieza más importante, digo, es el reglamento Bruselas 1, y por contraste a lo que hemos dicho en relación al sistema autónomo de reconocimiento y ejecución, sus características generales son que, en primer lugar, se distingue entre los efectos pretendidos. Se distingue entre lo que pretendamos sea, entre que lo que pretendamos sea el reconocimiento de la fuerza ejecutiva o el reconocimiento del efecto ejecutivo de la sentencia. El procedimiento de reconocimiento y ejecución solamente es autónomo, obligatorio y autónomo, en el caso de que pretendamos precisamente el efecto ejecutivo. Pero vamos a ver que no es necesario ningún procedimiento específico, si lo único que pretendemos es el efecto de reconocer el efecto de cosa juzgada. Una tercera diferencia, característica y además diferenciada del régimen autónomo, es que allí donde hay procedimiento, que acabamos de decir que no es obligatorio en todos los casos, allí donde hay procedimiento, sea obligatorio o no, ese procedimiento en primera instancia no es contradictorio. No es contradictorio. Es un procedimiento que se sigue a instancia solo del solicitante, pero sin que en esa primera fase de primera instancia la persona contra la que se dirige la ejecución pueda comparecer para hacer alegaciones. ¿Cuál es el procedimiento de reconocimiento en el sistema Bruselas 1? Pues bien, justamente una de las cosas que hemos dicho es que procedimiento no existe en todos los casos. Hay un procedimiento cuando lo que pretendemos es hacer valer el efecto ejecutivo. Entonces se sigue un procedimiento y si el resultado de ese procedimiento es que se concede o se reconoce el efecto ejecutivo a la sentencia extranjera, como he dicho antes, entonces se procederá a la ejecución de la sentencia extranjera como si se tratase de una sentencia española. Pero si lo que pretendemos es única y exclusivamente que valga en España el efecto de cosa juzgada, propiamente no es necesario seguir ningún procedimiento, porque se dice que las sentencias dictadas en un Estado miembro son reconocidas automáticamente, sin necesidad de ningún procedimiento, en los demás Estados miembros. Por lo tanto, una sentencia dictada en Francia en un aspecto cubierto por el Bruselas 1, por el reglamento Bruselas 1, tendrá eficacia de cosa juzgada en España sin necesidad de que se siga ningún procedimiento. A eso se le suele llamar, aunque a mí la expresión no me gusta nada, reconocimiento automático. El automatismo a mí me parece que no juega muy bien con el derecho y que, aunque sea un poco más pedante, sería más conveniente llamarle un reconocimiento ipso iure, es decir, se produce sin necesidad de ningún procedimiento. No es necesario poner el trámite intermedio de un procedimiento, que es el que llamamos procedimiento de exequatur, por cierto, todavía no lo había mencionado en ningún momento, sino que es un reconocimiento que se produce sin necesidad de procedimiento alguno. Lo cual no quiere decir, y insistimos siempre mucho en ello, lo cual no quiere decir que no haya unas condiciones para el reconocimiento. Solo se producirá el reconocimiento si la sentencia reúne unas condiciones. Pero no será necesario verificar esas condiciones en ningún procedimiento específico, a diferencia de lo que hemos visto que sucede en el régimen autónomo, donde hay unos artículos de la ley precisamente para servir de cauce del proceso de homologación, de reconocimiento y ejecución. El reconocimiento, sin necesidad de hacer valer el efecto ejecutivo, puede solicitarse mediante un procedimiento, pero esto es totalmente voluntario, a diferencia de lo que sucede, como he dicho, cuando lo que se pretende es el efecto ejecutivo, donde siempre hemos de seguir ese procedimiento. Es decir, el mismo procedimiento sirve para obtener el reconocimiento de la eficacia de cosa juzgada o el reconocimiento del efecto ejecutivo. La diferencia es que si pretendemos el reconocimiento del efecto ejecutivo, hemos de seguir forzosamente ese procedimiento. Si lo que pretendemos es el reconocimiento de la eficacia de cosa juzgada, no es necesario que lo sigamos. Si lo queremos seguir y obtenemos el reconocimiento, entonces lo que obtenemos es en España una decisión firme, inatacable ya en España, relativa al reconocimiento o no reconocimiento de esa sentencia proveniente de un Estado miembro. En el procedimiento se verificarán que se dan las condiciones, pero, insisto una vez más, si lo único que pretendemos es que valga el efecto de cosa juzgada de la sentencia extranjera procedente de un Estado miembro en los ámbitos materiales del Bruselas 1, no hemos de seguir ningún procedimiento, solo habrá que verificar que pretendemos ese efecto para una sentencia que reúne las condiciones para tener ese efecto en España. No sé si ha quedado muy clara esta explicación. Y no sé si habrá tiempo para algunas dudas fuera o dentro de cámara, luego más adelante. Ahora bien, si la sentencia extranjera se reconoce sin un procedimiento especial, salvo que pretendamos el efecto ejecutivo, pero hay que verificar, en definitiva, que cumpla unas determinadas condiciones, ¿cuándo se verifica el cumplimiento de estas condiciones? Pues bien, se verifica en el momento en que pretendamos hacer valer esa sentencia que se reconoce ipso iure o automáticamente. Por lo tanto, si pretendemos hacer valer esa sentencia ante el encargado del registro, el registrador de la propiedad, pues será el registrador de la propiedad quien incidentalmente al acto principal, que puede ser la inscripción, va a controlar que se den los requisitos, las condiciones para ese reconocimiento. Si lo que queremos es hacer valer la sentencia, por ejemplo, para entender por compensada una cantidad que hemos obtenido en una sentencia que se puede compensar con otra cantidad solicitada en un procedimiento español, pues quien va a verificar si sean las condiciones para el reconocimiento de la sentencia extranjera va a ser el juez español que está conociendo de un asunto principal en España. Van a verificar los jueces, los registrados, etcétera, las condiciones del reconocimiento, pero no hay un procedimiento especial para hacerlo. Basta con que se cumplan las condiciones. Es decir, la perspectiva que tenemos normalmente en el ordenamiento español, que es la derivada de la expuesta antes en el régimen autónomo, es que para obtener el reconocimiento de la ejecución hemos de seguir un procedimiento autónomo. Conseguido el resultado positivo, podremos considerar que la sentencia extranjera despliega efectos de cosa juzgada o que podemos ejecutarla si no se cumple voluntariamente. Pero esto siempre es derivado de un proceso autónomo. Sin proceso no tenemos reconocimiento de ejecución. Muy bien, el régimen europeo sigue el criterio contrario. No necesitamos proceso. Solo lo necesitamos cuando queramos hacer valer el efecto ejecutivo, pero no en otros casos. Esto no es muy extraño, es lo mismo que sucede en muchos campos del derecho. Hay contrato cuando se reúnen las condiciones para que haya un contrato. Luego podemos discutir ante el juez si el contrato fue válido o no fue válido, pero si el contrato fue válido, existía desde el primer momento. La verificación judicial a posteriori será declarativa, no será constitutiva. Bien, el procedimiento, expuesto esto, hay que decir que es un procedimiento no contradictorio, lo he dicho esto, en primera instancia, pero es que además en primera instancia no solamente no comparece la persona contra la que se solicita la ejecución, sino que en el sistema de Bruselas 1, y esto era distinto en el convenio, ahora es así en el reglamento, el juez lo único que hace es verificar formalmente que hay una sentencia y que esa sentencia procede de un Estado extranjero. Hace única y exclusivamente una verificación formal, que ustedes pueden ver en los preceptos del reglamento Bruselas 1. Y que, por lo tanto, incluso si hay algún defecto formal, hay la posibilidad de subsanar. Las condiciones de fondo a las que ahora haremos una rápida alusión no las puede controlar el juez en esa instancia. Tiene vedado por el propio reglamento controlarlas. Por lo tanto, es posible que el juez, en el caso de que se le pida la declaración de ejecutividad de una sentencia proveniente de otro Estado miembro, esté dando ejecutividad a una sentencia que no podría ser declarada ejecutiva porque no reúne las condiciones. Pero el juez tiene prohibido, en esa fase de primera instancia, verificar que se dan estas condiciones. Si esas condiciones no se dan, ya lo hará valer en segunda instancia el demandado, a quien una decisión no favorable de primera instancia, es decir, una decisión dando lugar al reconocimiento y ejecución de la sentencia, se le notifica y tiene plazo para comparecer y, por lo tanto, impugnar en segunda instancia esta decisión de primera instancia. Entonces, en segunda instancia sí que hay contradictorio, pero en primera instancia no solamente no hay contradictorio, sino que ni siquiera hay verificación de las condiciones de fondo. Como ven, esto facilita extraordinariamente el reconocimiento de las sentencias extranjeras. Más que facilitarlo, digamos, lo da por supuesto. El principio de confianza comunitaria va tan lejos como que a pesar de haber un procedimiento, en la primera instancia de este procedimiento no se controlan las condiciones de fondo. Bien, ¿cuáles son las condiciones a las que somete el reconocimiento el reglamento Bruselas 1? Las tenemos listadas en el artículo 34 y siguientes, y están formuladas de forma negativa. Dice, no se reconocerán las decisiones si el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido. Bueno, no tenemos ahora tiempo para desarrollar las interesantes intervenciones que ha hecho en los últimos años, por cierto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de excepción de orden público. Baste ahora aquí con indicar que, a pesar del principio de confianza comunitaria, se mantiene la excepción de orden público, que es lo que en realidad da identidad a los ordenamientos jurídicos. Si no existiese la posibilidad de oponer la excepción de orden público, perdería totalmente la identidad a un ordenamiento, y por eso ahora hay grandes discusiones, como ustedes probablemente sepan, acerca de la posibilidad de suprimir el control del orden público en la reforma que está en ciernes del propio reglamento Bruselas 1, y por lo tanto sobre este extremo no diré nada más. Es posible también, o sea, no se reconocerán las decisiones cuando se dictaran en rebeldía del demandado, pero fíjense ustedes que restringe mucho el juego de esta causa de oposición al reconocimiento o denegación del reconocimiento, porque dice, si no se hubiese entregado al mismo la cédula de emplazamiento o documento equivalente, no dice de forma regular, estrictamente según la ley, sino de forma tal y con tiempo suficiente como para que pudiera defenderse. Por lo tanto, el juez va a tener que estar a la situación de hecho sin tener que mirar estrictamente la legalidad de la notificación hecha. Y además, incluso en este caso, se hace una reserva, que es la siguiente: a menos que no hubiese recurrido contra dicha resolución cuando hubiera podido hacerlo. Es decir, no solamente para que esta causa de denegación funcione tiene que haber una indefensión real, pero no solamente una indefensión formal por no haberse cumplido con la legalidad de los plazos, sino que además la persona perjudicada, presuntamente perjudicada por una notificación defectuosa o dudosamente tempestiva, tiene que haber reaccionado. Si no ha reaccionado cuando podía hacerlo, entonces pierde la posibilidad de oponerse al reconocimiento y ejecución. Bueno, este es un precepto bastante peligroso, tal como está redactado. Si ustedes consultan los manuales, verán que ya hay propuestas en el sentido de limitar sus efectos. Y solo quisiera mencionar que cuando en Lugano bis se copia este precepto, Suiza hace una reserva y no va a aplicar este precepto en el Lugano tal como aparece copiado del Bruselas 1. Por lo tanto, digamos, es un precepto que puede ofrecer ciertos reparos. En tercer lugar, dice, tampoco se reconocerán si la resolución fuera incompatible con una resolución dictada entre las mismas partes en el Estado miembro requerido. Las resoluciones inconciliables. Por cierto, la inconciliabilidad de las resoluciones como motivo de denegación del reconocimiento y ejecución es bastante obvio. Por eso también existe, no lo he dicho, lo he olvidado antes, también existe en el régimen autónomo. El Tribunal Supremo, aunque no aparezca listado en el artículo 954, también deniega el reconocimiento de ejecución de decisiones incompatibles o inconciliables con resoluciones españolas. Esto, que podría considerarse además como un aspecto del orden público internacional, está específicamente previsto en los parágrafos 3 y 4 del artículo 34 del Bruselas 1, el reglamento de Bruselas 1, que distingue entre la incompatibilidad entre la resolución extranjera cuya eficacia se pretende en el foro, en el Estado requerido, en función de que la decisión que se opone, que puede utilizarse para oponerse a este reconocimiento de ejecución, sea una sentencia del Estado requerido o una sentencia de otro Estado. Si es una sentencia del Estado requerido, en nuestro caso una sentencia española, bastará que haya identidad de partes, incompatibilidad, y haya identidad de partes. En cambio, para que esa incompatibilidad obstaculice el reconocimiento de una sentencia de otro Estado miembro, si no es una sentencia dictada en el Estado requerido, sea una sentencia dictada en otro Estado miembro o un Estado tercero, se exige algo más. Dice, si la resolución fuera inconciliable con una resolución dictada con anterioridad en otro Estado miembro o un Estado tercero, entre las mismas partes en un litigio que tuviese el mismo objeto y la misma causa de pedir, cuando esas dos exigencias, objeto y causa de pedir, no se encuentran en el supuesto de que sea una sentencia del foro, una sentencia del Estado requerido, la que hagamos valer para oponerse al reconocimiento de la sentencia de otro Estado miembro. Vamos a referirnos a cómo se procede al control de la competencia judicial internacional indirecta. Pues bien, el régimen de Bruselas I es muy liberal, ya hemos dicho que Lugano no se asimila a este régimen que encontramos en Bruselas I, y consiste básicamente en que el único control que se puede ejercer sobre la sentencia extranjera desde el punto de vista de considerar si fue o no competente el tribunal de origen es verificar que no vulneró una competencia exclusiva de las previstas en el propio artículo 22 del reglamento de Bruselas, sea una competencia exclusiva del Estado requerido o de otro Estado miembro, y que no se hayan vulnerado las reglas de competencias especiales que contiene el propio reglamento en materia de contratos de consumidores y en materia de contratos de seguros. No así en materia de contratos individuales de trabajo, esas no son controladas. Por tanto, solo cabe el control del respeto de esas normas. Respecto de cualesquiera otras materias, no cabe ningún control. Hay que pasar por las consideraciones que haya hecho en cuanto a su competencia el tribunal de origen. Y además, no se puede controlar la competencia del tribunal de origen so pretexto que vulnera el orden público internacional su decisión. Es decir, no se puede reconducir al orden público un control marginal de la competencia del tribunal de origen. Y adicionalmente, las constataciones de hecho que haya efectuado el tribunal de origen para considerarse competente tampoco son revisables. Es decir, si el tribunal de origen se equivocó en los hechos para basar su competencia o sencillamente se inventó una regla de competencia judicial internacional que no existe en el reglamento, esto no puede ser controlado por los otros Estados miembros, incluido España, a los efectos de denegar el reconocimiento de la ejecución. Esto puede parecer muy extraño, pero es bastante congruente con el principio de confianza comunitaria. Ya saben ustedes, por las lecciones de competencia judicial internacional, que esto obliga prácticamente al demandado a comparecer ante cualquier tribunal que considere que no es competente, puesto que si no logra que venza su argumentación de incompetencia del tribunal allí donde se está desarrollando el procedimiento, en el Estado de origen, luego prácticamente no va a tener ninguna posibilidad de oponerse al reconocimiento de ejecución de la sentencia por falta de competencia del tribunal del Estado miembro que conoció del caso. En cuanto al control de la competencia judicial internacional, su supresión es congruente, pero no deja de ser llamativa si tenemos en cuenta que el régimen de reconocimiento de ejecución en el Bruselas I se aplica a las sentencias dictadas por Estados miembros en las materias de Bruselas I, pero con independencia de que el tribunal de origen se haya basado, equivocadamente o no, en reglas uniformes de competencia judicial internacional, es decir, las propias reglas del Bruselas I. Si el tribunal ha usado normas de competencia exorbitante, incluso en los casos en que esto es posible, porque el demandado estaba domiciliado en un tercer estado, esas sentencias se reconocen en el régimen de Bruselas I. Es decir, el régimen de reconocimiento y ejecución de Bruselas I no es dependiente de que el tribunal de origen hubiese aplicado las reglas de competencia, las reglas uniformes de competencia que se encuentran en el propio reglamento Bruselas I. Bien, como he dicho y repetido bastante, hasta hacerme pesado, me temo, el régimen de la necesidad de un procedimiento con esas características, además de que es un procedimiento sin control de las condiciones en primera instancia, solo surge el control si el demandado se opone al reconocimiento y entonces hace valer las causas de negación. Ese procedimiento, hemos dicho, solo es exigible en los casos en que se pretenda hacer valer el efecto ejecutivo de la sentencia, no si solo queremos hacer valer su eficacia de cosa juzgada. Pues bien, en el ámbito comunitario, en el ámbito de la Unión Europea, como es más propio decir ahora, hay otros instrumentos que incluso eximen de todo procedimiento para conseguir hacer valer el efecto ejecutivo, lo cual quiere decir que en los términos regulados por estos instrumentos, que solo voy a mencionar, no es necesario en estos casos ese procedimiento intermedio, como se le llama a veces en la terminología comunitaria, de homologación, consistente, como saben, en obtener la declaración de ejecutividad para poder pasar a la ejecución. En estos casos, una resolución dictada por una autoridad, un tribunal de un Estado miembro, se ejecutará en otro Estado miembro, por lo tanto en España, ya directamente como si se tratase de una decisión interna. Y en algunos casos incluso esa decisión pasa por delante de una decisión dictada en el propio Estado, en el Estado requerido. Los ejemplos, los casos en que esto se produce son, en primer lugar, lo menciono porque es el que más relación tiene con el propio Bruselas 1, el Reglamento 805 del 2004 sobre el título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, que prevé que en los casos en que podamos hablar, en los términos del artículo 3 del reglamento, de un crédito no impugnado, que es un crédito en el que, además de los casos en que el deudor ha dado el consentimiento, se ha allanado, también se considera un crédito no impugnado aquellos en los que en el procedimiento de origen el demandado ha comparecido pero luego ha dejado de existir a todos los efectos en el procedimiento. Se considera que la sentencia de condena derivada de este procedimiento es un crédito no impugnado. Esa sentencia, si reúne una serie de requisitos, va a poder ser certificada por la propia autoridad o por las autoridades del Estado donde se ha dictado esa decisión para tener efecto ejecutivo directo. Por lo tanto, una decisión certificada como título ejecutivo europeo será ejecutable en otro Estado miembro, incluso España, sin necesidad de ninguno de estos procedimientos a los que hemos hecho referencia en relación al Bruselas 1. Y bien, títulos ejecutivos europeos también hay en asuntos quizá de menos importancia, como son el reglamento, el monitorio europeo, el reglamento 1896 del 2006, o en el reglamento sobre de asuntos de escasa cuantía, que es el reglamento 861 del 2007, que dan lugar pues, a una decisión que también es ejecutable, siempre en base a la tecnología europea de impresos normalizados, redactados en distintas lenguas para que sea fácil su identificación y su circulación. Bien, y yo con esta explicación me parece que daría por terminada una primera explicación sobre el tema de reconocimiento y ejecución. Os agradezco el vostre silenci i la vostra atenció a tots. Moltes gràcies.